Este jueves viene muy cargado de noticias de todo tipo. ¿Dónde habrán quedado los veranos en los que no había temas? Desde el expediente al gobierno por parte de Bruselas, a culpa de la OPA del BBVA, hasta la última barbaridad de Israel en Gaza contra la única iglesia católica, pasando por la reaparición de María Jesús Montero o el caso Montoro, que promete grandes tardes de gloria. También estamos pendientes, última hora, de dos incendios, uno entre Valmojado y Villamanta. Valmojado, provincia de Toledo, Villamanta ya en Madrid, rondando Méntrida y la carretera de Extremadura. El humo ha obligado a confinar la urbanización Calipo Fado, junto a la Nacional 5. También recomiendan a los vecinos de Navalcarnero que no salgan de sus casas. Otro fuego se había declarado al mediodía junto a la Cañada Real, lo que les faltaba. Hay 6 viviendas desalojadas por la proximidad de las llamas. 2 personas han sido atendidas por ansiedad. La última hora es que ya habría sido controlado. Menos mal. Bueno, como digo, hay mucha plancha. Vamos por partes. Empiezo en Gaza, con el ataque israelí contra la única iglesia católica en la franja, la parroquia de la Sagrada Familia. Según el último balance del Patriarcado Latino, hay 3 muertos y 9 heridos. Entre ellos, entre los heridos, el padre Romanelli, aquel al que el Papa llamaba casi a diario Francisco desde el inicio de la guerra. La iglesia ha sufrido graves daños. El ejército israelí dice que va a investigar lo sucedido. El Papa León XIV ha enviado un telegrama de condolencias a las víctimas y ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato. Nos vamos hasta Roma. Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. A través de un mensaje, el Papa León XIV expresa su profunda tristeza por la pérdida de vidas y heridos causados por el ataque militar contra la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. En su telegrama se dirige directamente al párroco, el padre Gabriel Romanelli, que ha resultado herido leve, para asegurarle a él y a toda la comunidad parroquial su cercanía espiritual. El pontífice encomienda a los difuntos a la misericordia de Dios y desea la pronta recuperación para los heridos. El Papa además reitera su petición de una alto el fuego inmediato y de que se aplique el diálogo. En declaraciones a los medios vaticanos, por su parte, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, explica a que todo apunta que un tanque israelí disparó directamente contra la parroquia. Desde el patriarcado piden a los líderes mundiales que alcen sus voces para detener lo que califican como una tragedia injustificable.
¡Qué horror! Aquí en casa, la noticia del día pasa por la resaca de la imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Te lo contamos ayer durante esta linterna. Un juzgado de Tarragona le investiga junto a una treintena de colaboradores que redactaban leyes, dice el juzgado, para favorecer a empresas gasísticas que pagaban al despacho fundado por el propio Montoro. A media mañana, el exministro comunicaba que había decidido darse de baja como militante del PP, que ha abierto un procedimiento de información en su Comité de Derechos y Garantías. En nombre del partido, Elías Bendodo marcaba distancias.
En nuestro ánimo de no hacer el ridículo, no se nos ocurriría culpar a Pedro Sánchez ni de Filesa ni de la crisis económica que hubo durante la presidencia de Rodríguez Zapatero. Sería bueno que el Partido Socialista tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular al presidente Feijóo con su puesto de hace casi 10 años.
Como era de prever, el gobierno no ha optado precisamente por esa prudencia de la que habla Bendodo. En Moncloa ven este caso como una vía de escape para sus propios problemas. No me extraña, se lo han dejado votando. María Jesús Montero, tras 4 días sin agenda, mira tú, ha reaparecido para exigir explicaciones a Núñez Feijóo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno está decidido a hacer sudar al PP con la imputación de Cristóbal Montoro. Creen haber hallado una horma idónea frente al deterioro de su imagen sufrida por los propios escándalos. La supuesta trama de venta de leyes al mejor postor, tal y como la denominan los socialistas, permite un lavado de cara a María Jesús Montero, lanzada al choque contra Alberto Núñez Feijóo.
Corresponde al señor Feijóo rendir cuenta de lo que está ocurriendo en los tribunales. El Partido Popular está en el bando de los privilegiados y, por tanto, siempre está poniendo todos los resortes del Estado a disposición de sus intereses.
En esa plantilla de un pretendido antes y después encaja negar la condición de pasado de Montero. Montoro, una sensación casi de euforia, ha corrido como la pólvora en las filas del PSOE, donde se ven capaces de salir a flote. Así lo ha certificado Óscar López.
Da verdaderamente vergüenza, ponen los pelos de punta. Años investigando las prácticas verdaderamente mafiosas, sí, del señor Montoro.
La sala de máquina socialista trabaja de estajo para anular a los populares, con acusaciones de llevar la corrupción dentro y presentar en todo momento a Feijóo dispuesto a restaurar lo peor de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.
La verdad es que, en fin, que le caiga la que tenga que caerle a Montoro, faltaría más si es que es verdad lo que dicen que ha hecho, pero bueno, pero que hablen de vergüenza y de responsabilidades con Koldo, con Cerdán, con Ábalos. Por cierto, caso Ábalos. Hoy ha pasado por la Audiencia Nacional Virginia Barbancho, la encargada de supervisar el trabajo de Jessica Rodríguez, ¿te acuerdas? Bueno, ante el juez ha ratificado lo que en su día dijo en el Senado, que detectó que Jessica ni fichaba ni trabajaba, pero que le pidieron que no acosara a la, atento, a la sobrina del ministro. Ahora se llama sobrina. Bueno, mientras tanto, el juez Leopoldo Puente acepta que se demuestre que las grabaciones de Koldo son auténticas, aunque rechaza entregar a Santos Cerdán la transcripción completa que ha solicitado. Dice que ocuparían 65 millones de páginas. Ojo lo que tiene que haber allá adentro. Puente también ha recibido el aval del Supremo para investigar los supuestos amaños de obras públicas denunciados por Víctor Aldama. Aquí hay para todos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La sala penal responde a Ábalos y a Koldo que no se puede hablar seriamente de una investigación prospectiva. Avanzar no exige poderosos indicios de criminalidad. Se buscan indicios que avalen o desmientan los hechos de apariencia delictiva. Y si los hubiese, no sería necesario prolongar la investigación, explica. Indagar la veracidad de información sobre comportamientos presuntamente delictivos y con visos de verosimilitud nada tiene que ver con lo que sería una repudiada causa general, manifiesta. Y en ese respaldo a las decisiones del juez Puente, los magistrados aseguran sentirse identificados con las explicaciones que el instructor reproduce con auténtica paciencia franciscana. En otro auto, el juez Puente acepta la petición de Cerdán y encarga a la Guardia Civil que examine si los audios encontrados en casa de Koldo son auténticos. También accede a entregarle una copia de las grabaciones reflejadas en el informe que le llevó a prisión, pero no procede ahora facilitar copia íntegra de todo el material porque ocuparía 65 millones de páginas si se volcase por escrito. Rechaza además investigar la teoría de que Koldo era colaborador policial.
Otra de las noticias del día pasa por el expediente sancionador de Bruselas al gobierno por elevar, y cómo lo hizo, al Consejo de Ministros la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Dice Bruselas que no hay motivos de interés general que justifiquen esa decisión y que es contrario al derecho europeo que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tenga derecho de veto. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas lleva tiempo mirando con lupa la operación y ahora dice que las leyes españolas dan demasiado poder al gobierno para intervenir y eso podría vulnerar el principio de libertad de movimientos de capital y alterar la competencia en el mercado, además de pisar atributos exclusivos del Banco Central Europeo. También pone en duda que la intervención del gobierno responda a un verdadero motivo de interés general. Pero mientras, la OPA seguirá su curso. Joaquín Robles, analista de mercados.
Es muy probable que estas advertencias finalmente no tengan un gran impacto en el proceso de OPA, ya que el gobierno tiene 2 meses para responder y se espera que la OPA comience antes. Ahora quizá la clave para los inversores está en si BBVA finalmente subirá esa oferta.
El Ministerio de Economía tiene 2 meses para responder y ya ha dicho que así lo hará, pero que la normativa a la que se refiere Bruselas y que quiere que se cambie lleva bastantes años vigente y se ha aplicado en varias ocasiones. Si esa contestación no convence, la cosa podría acabar en multa para España y ante la justicia europea.
Volvemos a mirar a Torre Pacheco en Murcia. Continúa la calma en las calles, se mantiene, eso sí, el fuerte dispositivo de Guardia Civil y Policía Local. Mientras tanto, el juzgado de Mataró ha enviado a prisión al detenido por incitar a, ojo, cacerías de inmigrantes. Juan Baño.
Su señoría le envía a prisión por riesgo de reiteración delictiva. Es considerado fundador, él mismo lo admite, del movimiento Rey por Them Now, Deportémoslos Ahora, a través del cual se convocó a una cacería de magrebíes en Pacheco para esta semana. No solo se le acusa de incitación al odio, también de asociación ilícita y tenencia de armas. En concreto, una carabina con mira telescópica y funda, una pistola de fogueo, una ballesta con 3 proyectiles, una defensa eléctrica, 2 extensibles y una navaja de cartera, todo careciendo de la preceptiva licencia. El investigado es vigilante de seguridad, carece de antecedentes. Su abogado, Miquel Ponce, afirma que todo se debió a un arrebato.
Un arrebato porque había escuchado la noticia de que habían agredido a un pensionista, que le habían hecho daño de manera injustificada, y entonces un poco pues, de intentar tomarse la justicia por su mano. Pero él reconoce que no cribó o no distinguió entre unos magrebíes y otros, que él trabaja con magrebíes, que no tiene ningún problema con ellos, que no es xenófobo, que no es racista.
El investigado, asegura el letrado, pide ahora perdón.
Y termino en Canarias con lo último sobre la investigación de la agresión a esa chica de 17 años que tiene el 95% del cuerpo quemado. El joven detenido le ha dicho a la policía que fue un accidente, que estaban fumando sobre un colchón y que se prendió fuego. Mientras tanto, la justicia ha devuelto el caso al juzgado ordinario al no estar demostrado que mantuvieran una relación sentimental. Lucía Peraza, buenas tardes.
Buenas tardes. El detenido, un joven de nacionalidad marroquí de 20 años, ha dado su versión. Cuenta que supuestamente todo se trató de un accidente. Él y la menor de 17 años, llamada Paula, tutelada por el gobierno de Canarias, por cierto, estaban fumando cuando de repente se prendió fuego el colchón que compartían. Esta es la versión de él. Por otra parte, esta tarde conocíamos que finalmente el juzgado de violencia contra la mujer, el que llevaría el caso en un principio, ha trasladado las competencias al juzgado que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, pues considera que no estaba acreditada la relación afectiva entre ambos.
Y a esta hora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Se ha estrenado en cine la última adaptación de Superman y con mucho éxito porque ha recaudado casi 250 millones de dólares en un primer fin de semana. ¿Qué tiene Superman que siempre volvemos a verlo? ¿Cuál es la clave de éxito de este personaje al que cogemos tanto cariño? ¿Cómo seguimos viendo ese disfraz tan pasado de moda y los niños siguen pidiéndoselo a los Reyes Magos? Obviamente, Superman tiene superpoderes. Puede volar, su fuerza y resistencia son sobrehumanas, cuenta, y no lo olvidemos, con rayos ópticos y aliento capaz de helar. Sin embargo, muchos superhéroes tienen esos y otros poderes, incluso mayores, y nos cansan, nos aburren o nos caen gordos. En mi modesta opinión, Superman es importante para nosotros porque es tanto man como super. Combina poderes con una vulnerabilidad tan humana como la nuestra. Le hace añadir una distinción clara, nítida, evidente, entre un hombre que desea ser buena gente y ayudar a la buena gente, y un villano que solo se busca a sí mismo. En nuestra sociedad estamos tan hartos de mentirosos, marrulleros, puteros y listillos que van de Superman, pero son villanos, que verlo auténtico, aunque sea en ficción, nos reconforta. Preferimos ser como Clark Kent, sea quien sea el villano, y preferimos esperar a que el mal no triunfe en el mundo, porque hay buena gente que no se va a quedar quieta.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Chalice, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Nombre propio, Ter Stegen.
Sí, que está pasando un verano complicado porque tiene molestias en la espalda y ojo, Ángel, porque no se descarta que pase por el quirófano y estaría unos 4 meses de baja. Una lesión que además tendría implicaciones económicas porque el Barça podría liberar su ficha y así inscribir a Joan García y fichar a un extremo en este mercado de verano. En otro orden de cosas, te cuento que Lucas Vázquez ha dicho adiós al Real Madrid con 23 títulos debajo del brazo, que el Atleti acaba de hacer oficial el fichaje de Thiago Almada y que mañana tenemos un partidazo, cuartos de final europeo entre España y Suiza. En el Tour de Francia, Ángel, exhibición absoluta de Tadej Pogačar, que le ha metido más de 2 minutos a Vingegaard en línea de meta y está ya a más de 3 del segundo en la general. Y en golf está jugándose hasta ahora la primera jornada del British Open. Buen papel de los españoles. Sergio García y Jon Rahm están a 3 golpes de la cabeza y ojo a 2 el español Ángel Hidalgo.
Hasta luego, Carlos.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y... Haz un Rebel.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 900-86-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa, sí, soy mal. Alérgica, claro, a los insectos. Sí.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero
claro.
Va
a ser.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seguro que has visto las imágenes del alcalde de Ourense junto a su concejala bañándose en las termas Don Muiño de Aveiga. Ya sabes, la Xunta dice que no. Bueno, pues él se ha marcado un fraga en Palomares. ¿Qué pasa con los alcaldes? Para poner otros ejemplos de alcaldes curiosos, tengo a Jon Uriarte, que por cierto usa el mismo modelo de bañador que Fraga.
El alcalde de ese pueblo es un hombre muy cabal, muy querido por su gente, porque le gusta ayudar.
No me digas que no te encuentro joyitas.
Clavado.
Bueno, esto se ha entrado, quería Fraga. Bueno, Gonzalo Pérez, el alcalde, lo ha dicho, porque le acompañaba, como dices, la concejala de festejos, Noa Rouco. Hemos hecho un Fraga, ha dicho él. Bueno, por eso hemos querido escuchar cómo sonaría en el nodo lo que, la noticia que tú has contado del alcalde y la concejala. Escuchemos.
Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima.
Aquí a concelleira Noa Rouco y un servidor, Gonzalo Jago, alcalde de Ourense, nos vamos a dar un baño en las termas de Umiño, que ya tienen accesibilidad para todos los ciudadanos de Ourense.
Paraíso natural, incomparables en el mundo, háganme caso.
Ahí le tienes.
Sin comentarios.
Sí, se metieron en las termas un buen rato. Por cierto, ambos iban con bañadores negros. Ahí ya le queda mejor, todo hay que decirlo. Porque
todo
él
hay
le quedaba
que decirlo,
más
sí,
como a
todo
mí.
Todo hay que decirlo.
Más como a mí le quedaba a él. Lo mejor es que se enganchó el micrófono en los pelos del pecho. Me refiero a él, quiero
sí,
decir.
Sí, también. Se ha entendido. Sí.
Bueno, no es la primera vez que aparece en los medios este alcalde por algo, digamos, curioso.
Sí, ojo a cómo fue su campaña electoral. Él mismo salía cantando.
Oye tú,
oye tú, Ourensano decides tú.
Que Ourense al barco, y Ana y la Rúa, que venga también Berín.
Ese es el alcalde, tío.
Sí, sí.
Mira.
Ahí vamos, venga, todos juntos.
Madre mía de mi vida.
Y luego cantan todos juntos, ¿eh?
Ya, ya, me imagino.
Lo vamos a conseguir.
Canta con ellos, ¿vale?
A la Xunta.
Bueno, no es, la primera, es pegadizo, ¿eh? Por los amigos de Trump, por cierto. No es la primera vez que aparece en los medios por algo como dices curioso. Este hombre dejaría a Trump en lo que yo te digo. Democracia Ourensana, así se llama su partido. Lo digo porque fundó uno con otros vecinos, como hizo Jesús Gil en su
vida. Mira que a mí me recuerda uno con las mamachichos y otro, ¿por qué quieres que te diga? Bueno, no es el mejor ejemplo para ponerse chulo. Recordemos cómo se anunciaba en campaña.
Tus inquietudes, tus intereses van unidos a los míos. Otra cosa sería que, como ocurre muchas veces, que hundiéndote a ti, arruinándote a ti, llevándome lo tuyo, yo me hiciera rico. Ahí te admitiría alguna duda.
Ahí te admitiría alguna duda.
Ha dudado el mismo al decirlo, macho.
Vamos, que si te robo, ay, a punto de entender que te cabres, querido votante, pero entender. Bueno, está claro que el asiento de la alcaldía tiene, como dices, algo que hace que los ediles vayan a su aire y no solo al margen de lo que dicta
no,
su partido.
No, tienen su propia forma de hacer las cosas, incluso de contarlas.
Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar esa cuenta atrás. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1, ¡vamos!
Le ha pillado el toro.
8, 4, 3,
vamos algo. Solo así Martínez Almeida puede estar en varios sitios en poco tiempo. Espera que no pongan una hora local al margen de lo demás. Bueno, luego está esa forma de hablar de del alcalde. Que no es un político al uso. O sea, si tiene que decir algo a alguien, sí, se lo dice.
Pongamos como ejemplo a quien fuera el alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, que mandaba así saludos a sus enemigos.
Y a los que nos han tratado de humillar, de molestar, de insultar, de enredar por métodos antidemocráticos, solo una cosa, que les den. Que les den morcilla.
Era un personaje, ¿eh?
Sí, sí, sí. Wow, yo lo he conocido
sí,
muy bien.
Sí, 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 seguro.
Morcilla como gesto gastronómico, ¿te has dado cuenta? El detalle de...
Ya, como ha hecho una pausa.
Ay, con esa retranca suya. Lo que pasa es que la gente lo pilla por el otro lado y ya sabes cómo es el tema. Bueno, lo que está claro es que no hay dos alcaldes iguales. Cada cual es irrepetible.
No pasa siempre, ¿eh? Mira, recordemos el día en que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ojo, que sigue siendo alcalde, se encontró con su doble.
No, al final no estaba claro quién era el de verdad, pero bueno, el alcalde se lo tomó con mucha retranca. Aunque si hay uno que no necesito meterse en unas termas para pasar a la historia de los vídeos de los políticos...
Tierno Galván, todo por aquella noche en la que dijo esto arrancando unas fiestas en Madrid.
¡Bien, bien! ¡Un minuto! ¡Solo un minuto! ¡Roqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al luego...
¿Quién le escribiría eso, macho?
No sé, pero y al loro. Dicen que fue una cosa improvisada de él, pero vamos, que se fue arriba.
Que no esté colocado, que se coloque, a Movenga.
En fin. Igual era por empleo.
Seguro.
Colocarse en empleo.
Sí, seguro.
Claro.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos Nos damos un paseíto por las redes. El gobierno aprovecha la imputación de Montoro. Claro, se lo han dejado votando. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Parece que ha sido una vía de escape para todo el Ejecutivo después de conocerse esa imputación del exministro del Partido Popular por amañar leyes para favorecer a empresas gasísticas. Sobre esto, Alejandro nos dice que esto es un salvavidas para el Ejecutivo, todo para no hablar de su círculo, de Ábalos, de Santos Cerdán, de Coldo, Begoña, el hermano. Ana dice que cree que la estrategia del y tú más del Ejecutivo no va a durar mucho, de tanto estirar el chicle, al final se va a romper. Y Rubén dice, ¿y de los inspectores de Hacienda en España qué pasa? Que están pidiendo la dimisión de Montero, de la ministra. No interesa, por cierto, Montoro, si se demuestra todo, a la cárcel.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz a las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone...
¿Quién lleva razón en la crisis de los casi 5.000 menores hacinados en Ceuta y Canarias? ¿El gobierno central del PSOE? ¿Los gobiernos autonómicos del PP? Lo que no conocemos es lo que pensará un niño de Mali, al que sus padres subieron en una patera para huir de la guerra, o una niña de Gambia, que huyó de un matrimonio forzado. La solución no es fácil, pero no nos podemos permitir que nuestros políticos, con tantos defectos de fabricación, tampoco tengan alma ni vergüenza.
Apuntado queda, Antonio, luego hablamos. En nuestro tema del día, nos salimos del carril. Vamos a hablar de Cuba. Más de la mitad del territorio cubano sufre cortes de luz de manera habitual. En La Habana, los cortes oscilan entre las 8 y 10 horas al día. Se presentan varias veces, incluyendo noches, madrugadas. La pobreza ya es absolutamente salvaje. Todo viene a colación de lo que dijo la exministra de Trabajo, de que no había mendigos. Bueno, pues volvemos a Cuba. Sin duda el país de América que más quiere a España. Te lo cuento todo a las 9, nuestro tema del día, a las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que te estamos leyendo ya en facebook.com/lalinternacope, en Twitter ahora X estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Alba.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Ay, sangría, Don Simón, anímate a bailar, la fiesta, Don Simón. Alegría, Don Simón, sangría, Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría, Don Simón.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Flexicar, hay muchos cars.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
México.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010. Natur
Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez. Complementa tu vida,
Naturtierra. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves. Primera, seguimos pendientes del incendio declarado en el límite entre Madrid y Toledo, en el término municipal de Méntrida. El humo ha obligado a cortar la carretera de Extremadura en el entorno de Navalcarnero, Villamanta. De hecho, acaban de confinar Navalcarnero. Una medida que se había tomado ya con la urbanización Calipo Fado, en plena carretera de Extremadura. 24 medios aéreos y terrestres trabajan junto a 112 agentes para extinguir el incendio. Segunda, Casa Real acaba de informar de que la infanta Sofía estudiará ciencias políticas y relaciones internacionales en el Forward College, una universidad privada adscrita a la Universidad de Londres. Será un grado de 3 años que cursará en Lisboa, París y Berlín. En paralelo, la nueva directora de comunicación de la Casa del Rey será Rosa Lerchundi, hasta ahora jefa del Nacional de Informativos Telecinco. Llega en sustitución del periodista catalán Jordi Gutiérrez. Tercera, una investigación liderada por científicos de la Universidad Complutense de Madrid confirma que existe un gen capaz de hacer que las bacterias sean resistentes a los antibióticos. Se ha identificado en 6 países diferentes, entre ellos España, y se reparte tanto en animales como en humanos. Alejandro Hernández.
Un gen con pasaporte, ya que los investigadores han descubierto que salta y viaja de una bacteria a otra y cada vez se propaga bacterias más peligrosas para nuestra salud. A diferencia de otros genes, estos dan una protección total contra los aminoglucósidos, un grupo de antibióticos esenciales, ya que son nuestras últimas defensas para combatir una infección. Bruno González Zorn es el director del estudio y el jefe de la Unidad de Resistencia Antimicrobiana de la Universidad Complutense de Madrid y ha explicado en COPE cómo funciona este proceso.
Son capaces de pasarse genes de unas a otras. Se intercambian estos genes para ver cuál capta la combinación de esos genes óptima. Y entonces, efectivamente, tener este gen es bueno para las bacterias y algunas veces en los hospitales o en alguna granja una bacteria capta este gen y dice, con esto resisto a todos los aminoglucósidos.
En España se registran al año 20.000 muertes por la resistencia a los antibióticos, por lo que para frenar este fenómeno los expertos recomiendan moderar la automedicación.
Y la clave económica del día que nos trae Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La Comisión Europea ha abierto un expediente contra España por la intervención del gobierno en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. La decisión se toma después de que la operación se elevase al Consejo de Ministros por supuestas razones de interés general. Recordemos que el pasado 24 de junio el Ejecutivo decidió dar luz verde a la operación, pero lo hizo imponiendo una serie de condiciones que, entre otras cosas, impiden la fusión de ambas entidades en un plazo de 3 años, ampliables a 5. Esas condiciones fueron fijadas por el gobierno en paralelo a las que había fijado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y eso es lo que no gusta en Bruselas. Ahora España tiene 2 meses para responder y el ministro Cuerpo ha confirmado esta tarde que facilitarán toda la información necesaria.
Gracias, Gonzalo. A las 9:30 en clase de economía hablaremos también con el colega, el primer periodista que denunció las prácticas del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, imputado, lo supimos ayer, por crear presuntamente una red de influencias para beneficiar a empresas gasísticas. El colega es Javier Chicote. Algo que, por cierto, le costó cierta persecución por parte de Hacienda. Y todos los días días, hasta ahora nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos de cuántas maneras podemos relacionarnos con el poder. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y justo ahora que mencionabas a Javier Chicote, nos viene perfecto para hacer esta reflexión. Porque hablamos mucho de izquierdas o derechas, pero a veces resulta mucho más revelador del talante de una persona saber cómo se relaciona con el poder. Y hay al menos tres maneras fundamentales de situarse ante quien manda. Tres formas que son casi litúrgicas de responder a las órdenes, porque el poder no solo se ejerce, también se tolera, se resiste o se discierne. La primera actitud es la más frecuente y quizá la más cómoda, es la sumisión. Esa forma de obedecer sin preguntar, de inclinar la cabeza antes de levantar la mirada, es la servidumbre voluntaria y la encarnan, por ejemplo, los pelotas de los que hablamos hace algunos días. Esta postura la representan los serviles, los interesados, los pragmáticos, los cooperadores que siempre están dispuestos a satisfacer al jefe por el mero hecho de ser el jefe. La segunda actitud es la contraria, pero ojo, porque no es necesariamente mejor. Es la del que se revela siempre, el que se opone aunque no sepa muy bien a qué, el que necesita un poder para intentar combatirlo, es el rebelde por vocación estética, por falta de alternativas, el que considera la disrupción un valor en sí mismo y que cree que toda revolución siempre es buena. Esta es la actitud que encarnan quienes se rebelan genéricamente contra lo establecido, incluso cuando lo establecido es legítimo. Y luego, algo más al fondo, está la tercera postura, que es la más escasa pero también la más exigente, la del que solo acepta el poder cuando lo reconoce como legítimo, no cuando le favorece ni cuando le gusta, sino cuando lo considera justo. Y aquí no hay genuflexión ni barricada, hay criterio. Una ética cívica exige virtud en quien manda, pero también en quien obedece, y esta actitud acoge el poder cuando es virtuoso, no como imposición. Pero claro, para eso hay que pensar, y pensar, ya se sabe, es mucho más incómodo que obedecer o que gritar.
¿Sabes cuál es la clave para relacionarse con el poder? Y llevo yo unos cuantos años en esto.
Sí.
No tener miedo y ser libre.
Qué bonito imperativo ese, no tengas
miedo. Na, casi nada. Gracias, profe.
Nos vemos, chao.
Hablábamos hace un par de minutos de Cristóbal Montoro. Pues bien, Montoro, el exministro, dice que no hay pruebas contra él y vincula su caso a los escándalos del gobierno. Un teletipo de la agencia EFE informa que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha criticado el auto judicial que le imputa al considerar que lo hace sin ningún elemento probatorio y coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del gobierno de España. Montoro ha remitido un comunicado a EFE tras el auto judicial que le incluye como investigado por la creación de una red de influencias para favorecer leyes para empresas fabricantes de gases a cambio de, comillas, importantes pagos. A veces, y hago autocrítica, los medios de comunicación dejamos algunas historias a medias, o no damos abasto, o viene otra por encima. Con el fragor del momento, del minuto a minuto, contamos noticias, sí, pero como que nacen, se desarrollan un poquito y mueren. Nos dejamos de interesar porque lo que ocurre después, pues le supera. Así que hoy vamos a recuperar una de esas historias que seguramente dejamos inconclusas, pero seguro que para su familia y compañeros no. Seguro que te acuerdas. 24 de junio de 2021. Te contamos el asesinato de tres cooperantes en Etiopía. Eran Johannes Halefom, Tedros Ghebremariam y una española, María Hernández. Se encontraban trabajando en Tigray, la zona clave del conflicto que enfrentaba a las fuerzas independentistas de la región con el ejército de Etiopía. Johannes, Tedros y María estaban ejerciendo su labor como cooperantes, viajaban en un vehículo identificado como corresponde para evitar el fuego cruzado, pero intentaban ayudar a los heridos cuando fueron literalmente acribillados a tiros. Médicos Sin Fronteras ha publicado un estudio, un informe, que revela que los tres cooperantes fueron víctimas de un asesinato intencionado y selectivo. Paula Gil es la presidenta de Médicos Sin Fronteras España. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, ¿me paso si digo que fueron a por ellos?
Bueno, esto es lo que nosotros no sabemos. Lo que sí que tenemos clarísimo es que ellos estaban haciendo un recorrido por una carretera para ir a recoger heridos y en un momento determinado su coche fue interceptado. Los dispararon a corta distancia, estaban enfrentando a la persona que les estaba disparando porque estaban frente a frente. Los tres recibieron múltiples disparos, llevaban sus chalecos, el coche estaba identificado, el coche fue quemado después y para nosotros está claro que no fue un fuego cruzado, sino que fue un asesinato cometido, teniendo muy claro que quienes estaban delante eran trabajadores humanitarios y civiles.
Hay tantas guerras olvidadas en el mundo y no te digo ahora. Hace 4 años había, imagínate ahora. ¿Qué pasaba allí? ¿Cómo era aquello de Etiopía?
Bueno, pues estábamos en un momento en que había un conflicto terrible, terrible. Estamos hablando de una guerra que se cobró 600.000 víctimas. Y en aquel preciso momento, de los días anteriores a que se cometiera este terrible asesinato, habían habido unos combates muy intensos entre las dos partes. Por un lado, como tú mencionabas, las fuerzas de Tigray y por otro lado el ejército etíope y sus aliados. Y el ejército etíope estaba en retirada en aquel preciso momento. Nosotros, en la investigación interna que hemos llevado a cabo, tenemos evidencias de que había un convoy enorme de muchos vehículos del ejército etíope que estaba en retirada en la misma carretera en la que encontramos a nuestros compañeros.
Oye, desde que ocurrió, hace 4 años, el gobierno etíope ha investigado el incidente, ha dado explicaciones porque para vosotros hacer este informe en esa región tampoco ha tenido que ser fácil.
No, no ha sido fácil, pero podemos demostrar que es posible hacerlo, ¿no? Nosotros ya hace mucho tiempo compartimos con las autoridades etíopes los resultados preliminares de nuestra investigación. Esto te estoy hablando ya de noviembre del 2021. Y después, más adelante, compartimos el informe final en el que pues habíamos recogido evidencias, habíamos recogido testimonios, probando que era posible hacer una investigación. En un momento determinado, el gobierno etíope nos confirmó que iban a hacer una investigación de la que nunca nos compartieron los resultados finales, ni a nosotros ni a las familias. Nosotros sospechamos que esa investigación no se llevó a cabo, no se acabó de llevar. Sí que se llevó, pero no concluyó. Y en cualquier caso, en julio del 2022 nos comunicaron desde representantes del Ministerio de Justicia que el ejército etíope no estaba presente en la zona. Señalaban directamente al TPLF, a las fuerzas de Tigriñas, y que no podían compartir con nosotros ningún informe y que este era el relato que teníamos que compartir con las familias, ¿no? Para nosotros esto no es creíble. Nosotros hemos pedido desde el minuto uno una investigación que fuera completamente independiente, pero esto no se ha dado.
Oye, dentro del informe en sí, ¿por qué descartáis que fuera un fuego cruzado que les pillara en medio o que un convoy militar etíope del Estado, del gobierno, estuviera allí?
Pues mira, es muy sencillo. Cuando tú encuentras los cadáveres de tus compañeros fuera del vehículo, los encontramos entre 100 y 400 metros fuera del vehículo. Tenían disparos que se habían hecho a corta distancia. No estamos hablando de heridas en diferentes partes del cuerpo desde lejos, sino hechos muy a corta distancia. Está claro que no estamos hablando de que fueran atrapados en un fuego cruzado. Además, las heridas nos demuestran que estaban enfrentando, como te decía al principio, ¿no?, a la persona que les estaba disparando.
En fin, no por cerrar este capítulo, porque quiero, aprovechando que te tengo, Paula, quiero hacerte alguna pregunta sobre Gaza. Claro, la actualidad manda, pero ¿sirve cuando menos para reconfortar algo la memoria de María?
Mira, este caso es un caso emblemático. Es un caso emblemático por la impunidad en la que ha sucedido, ¿no? Después de todos estos años, no puede ser que no haya una rendición de cuentas sobre lo que ha pasado, que no haya una investigación creíble sobre lo que haya sucedido. Y tenemos que tener en cuenta que esto es una especie de tendencia, ¿no? Cada vez hay más ataques contra la misión médica, contra trabajadores humanitarios. Solamente el año pasado mataron a 379 trabajadores humanitarios en el mundo. Imaginaros de lo que estamos hablando. Solamente en Gaza, hasta principios del 2025, hasta ahora, hasta julio, han matado a más de 100 trabajadores, 107 trabajadores humanitarios. Esto es algo que no podemos permitir. Y si este crimen tan terrible no se resuelve y no hay una rendición de cuentas, estamos generando un precedente muy peligroso para las personas que se están jugando la vida todos los días para trabajar en zonas de conflicto armado y ayudar a la población que lo necesita.
Literalmente. Jugándose hasta perderla. Me la has dejado votando. Has mencionado el conflicto en Gaza. Hoy estamos informando de esa última hora, ese ataque esta pasada madrugada a la única iglesia católica en la franja. 3 muertos en principio, unos cuantos heridos, entre ellos el párroco Romanelli. ¿Cómo es la situación allí? ¿Hasta dónde sabes, Paula?
Mira, Ángel, a mí no me quedan palabras ya para expresar lo que está sucediendo en Gaza. Lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio y esta palabra ya no produce ningún tipo de reacción ante aquellas personas que tienen el poder de poder parar esto. Me refiero, evidentemente, a la Unión Europea, por ejemplo, a los gobiernos. Esto ya, digamos que no tenemos maneras de describir el nivel de deshumanización de la población. Estamos ante, bueno, llevamos ya cerca de 57.680 personas muertas. Estamos hablando de más de 17.000 niños pequeños y niñas, 137.000 heridos. No hay acceso regular a comida. El agua se está utilizando como un arma de guerra. Siguen todos los días estas distribuciones de comida que son obscenas, porque se está utilizando el nombre de humanitario, ¿no? La Fundación Humanitaria de Gaza, cuando en realidad lo que se está haciendo es matar a cientos de personas en esas distribuciones alimentarias. Nosotros estamos atendiendo a los heridos, nos llegan a los centros de salud en los que estamos trabajando las personas que han ido a las distribuciones de comida y que vienen heridas. Estamos hablando de cientos de heridos. Este asedio que está sufriendo la población en Gaza tiene que parar, tiene que haber un alto el fuego. Esta situación es absolutamente inaceptable para todo el mundo. O sea, no se trata ya de que seas de una orientación política o de otra, ¿no? Esto ya es algo que se escapa completamente de lo racional, ¿no? Que a día de hoy tengamos que estar todos los días confrontados ante este goteo continuo de personas inocentes asesinadas, es inaceptable, simplemente.
Oye, y allí, lo que es en la zona, en el propio teatro, lo que es en la franja, en este caso Médicos Sin Fronteras, pero vosotros, la Media Luna, UNICEF, ¿alguien puede hacer algo? ¿Qué trabajáis?
Bueno, nosotros tenemos cerca de, bueno, más de 1.300 trabajadores. Estamos trabajando en diferentes zonas de la Franja de Gaza. Estamos en centros de salud, estamos trabajando en el Hospital Nasser, tenemos varios hospitales de campaña. Pues estamos trabajando y hacemos mucho, mucho. Lo que pasa es que tenemos muchísimas dificultades para conseguir tener suministros médicos. Lo que está entrando es absolutamente irrisorio y no nos permite trabajar en las condiciones en que deberíamos hacerlo. Para que os hagáis una idea, desde octubre del 2023 hasta finales de junio de este año hemos hecho más de 1 millón de consultas externas y 23.000 intervenciones quirúrgicas. Hemos atendido a 267.000 pacientes en las urgencias. Hemos hecho más de 13.000 partos. Es decir, podríamos hacer mucho más si tuviéramos acceso a todo lo que es necesario para poder atender las atrocidades que se están cometiendo en Gaza, ¿no?
Hemos empezado hablando de aquella masacre en Etiopía, con la cooperante de Médicos Sin Fronteras, María, asesinada, y terminamos en Gaza ante una auténtica catástrofe de magnitud bíblica. Y me quedo con esa cifra, ¿eh? 379 trabajadores humanitarios asesinados en 2024. Y este año tiene la pinta que tiene. Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, Paula. Chao. Cada día, más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval? ¿A quién le endiñas hoy?
Pues mira, hoy se lo lleva uno de los más serios defensores del Estado de Derecho en Latinoamérica, el autoproclamado presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Que es que el día 27 de este mes tiene elecciones comunales, lo que viene siendo un trámite latoso que hay que hacer porque si no a uno le llaman dictador y no es plan. Y como está muy comprometido con el sistema, el suyo, ha tenido una idea brillante. Y no es la primera vez.
Ahora va a ser premio doble. Aquellos circuitos comunales más votados tendrán premio...
doble.
Premio...
doble.
Gordo.
Así que vas a dar un premio a las comunas en las que haya mayor porcentaje de participación. Bueno, un premio no, premio doble, gordo, el premio, dices tú. Pues qué ideaca, ¿eh? Nicolás, es una forma maravillosa de animar a la gente para que vaya a votar. Mira, aquí en España había, no sé si sigue habiendo, partidos que llevan a la gente a los mítines en un autobús y les dan un bocadillo. Pero claro, son militantes y el premio es solo para ellos. Pero tú doblas la financiación a la comuna entera para que hagan sus cosas. Fascinante. Eso hay que exportarlo, ¿eh? Solo tres cositas, Nicolás. Los votos los vas a volver a contar tú. Si ganan los contrarios, también vas a doblar la financiación. Oh, y la tercera. ¿Tú por qué crees que la gente pasa de ir a votar? Así que, por prometer premios a las comunas en las que haya mayor porcentaje de participación en las próximas elecciones, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Otro de los espectáculos olvidados. Gracias, Julius.
Ale. Adiós,
chaval. Adiós, chaval.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Nos damos un paseo por las redes sociales, tenemos que volver a hablar de trenes averiados, lo que nos faltaba. Hola Alba, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Sé que estamos también muy pendientes del incendio de Méntrida, pero es que también nos escriben los oyentes que están, atrapados en este caso no. En este caso están un poco angustiados en un tren que ha salido desde Madrid con destino a Almería. Desde que han salido en ese tren, Ángel, llevan todo el trayecto sin aire acondicionado. Un trayecto que nos dice esta oyente dura alrededor de unas 7 horas. Esta oyente sana nos escribe que va en ese tren al 600-544-555.
Hola, soy Ana. Mira, vamos en el coche número 3 de un tren que va a Madrid, Almería. Desde que hemos salido de Madrid, de mucho calor, y cada vez que pasa el tiempo, todavía se incrementa el calor. Nada, nos han dado agua, nos han dicho que podemos pedir la que queramos, pero esto es, la verdad, insoportable.
Nos matiza Ana Ángel que por lo menos el interventor
seguro
les está atendiendo en todo lo que puede.
Imagínate el marrón para
son
el personal que esté trabajando en ese tren.
Es un marronazo.
No,
para
también,
todos.
Y que también lo están sufriendo, seguro sí. Que sí. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues yo hoy te propongo alejarnos del menú diario de información política nacional y detenernos en una decisión que viene del Reino Unido, que ha tomado el gobierno laborista de Starmer y que lo que establece es que los jóvenes británicos puedan votar a los 16 años. Esta es una vieja idea de la izquierda europea. Nuestro gobierno también lo tiene sobre la mesa desde hace un año, sobre todo promovido por la parte de Sumar, de Yolanda Díaz. Son los 16 años una edad con la suficiente madurez y responsabilidad para tomar una decisión tan importante como la de votar.
Buena pregunta. Luego hablamos, Maite. Apuntado queda. En nuestro tema del día nos salimos también del carril. Vamos a hablar de Cuba. Más de la mitad del país sufre cortes de luz absolutamente constante de 8 o 10 horas a diario. La ya ex ministra de Trabajo dijo que no hay mendigos, que son hombres disfrazados. Es increíble. Nos salimos del carril. Vamos a hablar del país que más nos quiere en toda América. En nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que te seguimos leyendo en facebook.com/lalinternacope, en Twitter ahora X estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram en expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un actor legendario merece un buen homenaje.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Para disfrutarlo, desde casita.
La Tercera Guerra Mundial.
Ejecutor.
Me gusta más dar que recibir.
Comando.
¿Dejaste algo para nosotros?
Cadáveres.
Y Terminator.
Está ahí fuera y no se detendrá ante nada.
Noche especial Arnold Schwarzenegger.
Volveré.
El sábado, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
En Canarias queremos turistas. Turistas con T de tener conciencia. U de unirse a lo local. R de respetar. I de implicarse. S de sostener lo nuestro. T de tratar con cuidado. Y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Canarias.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios. Para explicar que la realidad es mucho más compleja de como la pintan los discursos sectarios. Y en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
La cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sam y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.